What my doggy? Everything is fine. O en español, ¿qué lo que es, perrito? ¿Todo bien? Bienvenidos al episodio 19 de Un Requeme Todo Loco, ¿vale? Episodio 19, qué belleza, boludo, qué belleza. Una semana ajetreada, incluso se me pasó por la mente que no podía montar episodio, primero porque no tenía invitado el día de hoy, pero dije, bueno, yo también hago episodios solos, entonces, ¿por qué no hacerlo solo? Pero les contaré por qué fue una semana ajetreada para mí, porque por culpa de un vello que se infectó y me creó una bola en mi entrepierna. Sí, señores, lo que se le conoce como un forúnculo o un absceso. Tuve un absceso que fue de verdad horrible, no se lo recomiendo a nadie. Fue una experiencia muy desagradable y totalmente dolorosa. Era un cálido día de verano y... Mentira, no, pero la verdad la pasé mal, no les voy a mentir. Te cuento, o les cuento. El sábado de la mañana me levanté con un granito en la entrepierna, no le paré bola. Dije, bueno, cuando salga la cabecita exploto, porque yo soy... Discúlpenme, este episodio va a ser raro, si a ti no te gustan de hablar de pepas y esas huevonadas, porque conozco demasiada gente que sí les gusta y les encanta ver videos de explotación de pepa, o cuando se le encarna la uña a la gente. A mí se me ha encarnado y nunca llega... O sea, una sola vez llega a un punto donde había pus. Pero hay gente que le encanta esa mierda y le encanta ver ese pedo. A mí me cuesta, no me desagrada, pero es como que ¿para qué voy a estar viendo eso si podría estar viendo el juicio de Johnny Depp con Amber Heard? Vamos, Johnny, tú puedes, brother. Tú puedes, marico, salir de ese pedo. No, mentira. En verdad no tengo ni idea de quién merece la vaina o no, sinceramente. Es como... es muy raro lo que está ocurriendo. Pero... sí, me salió un absceso. Fue una experiencia dolorosa. Me salió entonces, como le dije, un granito y no me lo exploté, obviamente, porque no tenía como esa cabecita como para explotarte un grano en la entrepierna. El domingo se hizo grande, el lunes se hizo más grande y ayer martes, y estoy grabando esto el miércoles, 4:20. Feliz 420 a todos los costillas que se la pasan fumando weed. Si tú fumas weed y no aportas dinero, por favor, aporta dinero porque, coño, eso cuesta plata, ¿me entiendes? Eso cuesta plata para todos los marihuanos. Les mando un feliz 420 y que, bueno, que siga la paz. Que siga la paz y que los marihuaneros se amen entre sí, por lo menos, porque es interesante ver ambientes donde hay marihuaneros y donde hay alcohólicos. Las diferencias de expresarse y de lo que la sustancia que están tomando hace que tomen actitudes totalmente distintas. Es muy interesante. Después hablaré de un episodio sobre eso, haré marihuana contra el alcohol. Voy a hablar de los dos puntos. Muy buena idea, Andrés, espero que te acuerdes de este episodio. Entonces sí, me salió ese acceso, entonces el martes se hizo muy grande y ya no podía ni caminar, me dolía, pero cualquier movimiento que hacía era un dolor insoportable. Y tuve que ir a un urgent care, no fui para emergencias porque tampoco era una emergencia, simplemente me sentía chimbo que no podía caminar muy bien con eso, pero dije, en un urgent care me pueden ayudar con eso. Un urgent care es un lugar donde simplemente, literal como lo dice el nombre en español, es como un cuidado urgente, pues como tienes una fiebre alta, puedes ir para allá, tienes diarrea, cosas que puedan solucionar en un día o que te estabilicen, por lo menos, que te estabilicen, creo que es la palabra. Una sala de emergencia sería ya que te partas una pierna, que tengas un corte muy profundo, cosas un poquito más graves y que necesites que de verdad sea una emergencia, ¿no? Porque... de eso se trata, emergency room, o sea, el cuarto de emergencia. Si no estás en una emergencia, te manda para el urgent care. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que fui. Y bueno, me hicieron mi tratamiento explotativo. Me explotaron el absceso. Fue horrible. Tuve una catarata de sangre. No vi nada. Estaba aguantando el dolor. Víctor sí estaba ahí. Él creo que grabó, pero obviamente no va a poner nada de eso aquí porque es desagradable. Hasta, ni yo lo pude aguantar. O sea, me parece muy asqueroso. Pero sí, me siento mucho más aliviado. Me siento mucho mejor. Espero que no me salga más nunca. He leído cosas en los abscesos horribles que dicen que son 7 seguidos. Que te salen 7 veces seguidos en el mismo lugar un absceso. No podría, te lo juro, que si me salen 7 veces, coño, no sé qué haría, porque te lo juro que preferiría que me mochen la pierna antes que me salga otro absceso. Qué vaina tan desagradable y dolorosa. Pero ayer, cuando me pasó eso, me puse a requemar y me puse a pensar en lo que ocurre con el tema de la salud, ¿no? Con el tema de la salud, porque Venezuela era totalmente distinto. Me acuerdo que cuando yo era chamo, o bueno, cuando vivía con mis papás, ¿no? Mi mamá pagaba. Ay, se escucha la musiquita, perdón, no sé qué fue, creo que fue un carro que pasó. El punto es que mi mamá pagaba un seguro médico y con el seguro médico, bueno, nos cubría algunas cositas, igual que en el colegio. Creo que el colegio, al tú estudiar ahí, tenías como un acceso a un seguro. Igual en la universidad, creo que también había como un seguro si te pasaba algo en la universidad. Pero obviamente no lo utilicé tanto, no me pasaron tantas cosas. Simplemente una vez me dio tuve un esguince en el colegio. Y me llevaron a la clínica, que me pusieron una férula y todas esas estupideces. Pero cuando sales del país te das cuenta de que la salud, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo, la salud es carísima. Pero es una vaina, o sea, que es absurda. Y todo el mundo te lo dice como que mira, la salud es cara. Y todo, ay, no me importa que vive el imperio. Y cuando llegas aquí tú dices, Dios mío, que no me dé ni una gripe. Que no me dé ni una gripe. Yo te tengo una gripe y te puedes morir. Es que la salud es muy cara, chicos, y también hay un tema con los seguros. Voy a explicar un poquito. Aquí tú puedes obtener, obviamente hay muchas empresas de seguros, pero hay como un sistema de ayuda que se llama Obamacare. El Obamacare es como un apoyo del gobierno para tú poder pagar esa cuota del seguro. Los primeros 2 años yo tuve con el Obamacare, me ayudó muchísimo y tenía un seguro muy bueno. Era, creo que, Ambetter, una empresa aquí, y yo pagaba como $50, creo. El primer año pagué como $50 y el segundo pagué 70 mensual. Y era muy bueno de verdad era demasiado bueno ese seguro, era una locura. O sea, tú podías ir a los doctores especialistas en $10. Tú podías ir a una emergencia que sí gratis, el deducible. Era una belleza de seguro. Después, obviamente, como empecé a encontrar mejores trabajos, ahorita estoy en un mejor trabajo, de verdad que lo valoro muchísimo. Los seguros, como que la ayuda se reduce. Es como un tema de porcentaje. Depende de lo que tú ganes, ellos te aportan un porcentaje del monto total del seguro que tú quieres solicitar. Entonces ahorita estoy pagando muchísimo más por un seguro que no me cubre demasiado bien el tema de los especialistas. Es más un seguro un por si acaso, ¿no? De emergencias. Si me pasa algo, puedo ir a una. O sea, mi deducible es bajo y creo que es lo mejor que puede pasar por ahora porque necesitaría el seguro para emergencias nada más. Como esta. Esta la considero una emergencia. No una emergencia horrible, pero sí fue una emergencia porque necesitaba que un doctor me viera eso. Entonces, si no tuviera seguro, estaríamos hablando de que una consulta de un médico primario de cabecera te costaría como unos $100 sin seguro. En este seguro que tengo, creo que tengo que pagar son $20 por consulta o $25, lo cual no es mucho. Pero si quisiera ver a un especialista, ahí la cosa sí se complica muchísimo más. Si quisiera ver a un especialista, tengo que pagar como $60. Y si no tuviese seguro, creo que un especialista te puede cobrar como $300 por consulta. Especialista me refiero no sé, un obstetra, un oftalmólogo, un dermatólogo, o sea, alguien que esté especializado en un área de medicina. Y a lo que voy con todo esto es que obviamente como todo este seguro cambió, me da mucho más miedo que me ocurran cosas, porque por ejemplo el año pasado cuando... De hecho, yo dejé de hacer el podcast el año pasado. Bueno, ya el año pasado no, en el 2020, imagínense. Eso fue en el 2020. Porque yo estaba jugando fútbol y me dieron tan duro en la rodilla que una pequeña ruptura de los ligamentos en ese momento. Y el seguro fue tan increíble que yo no tuve que pagar que si nada por todo lo que tuve que hacer para poder recuperarme. O sea, te estoy hablando de fisioterapias gratis, medicamentos gratis para el dolor, las consultas gratis. Lo único que tuve que pagar fueron que si los rayos X o algo así, que fueron como $20, algo así. Pero si no me hubiese, o sea, si no hubiese estado en un seguro, creo que estuviese palideando ahorita, estuviese palideando realmente. Porque este es un país que, por ejemplo, tú estás viendo televisión y te da apendicitis. Tú tienes que salir corriendo a emergencia porque el apendicitis te puede matar. Entonces, el tema de este país es que tú estás viendo televisión súper tranquilo, te duele y ya te endeudaste con $100,000 o más. Porque aquí no hay salud pública, ¿no? Yo no me quejo de eso. Sinceramente, creo que también haces dinero para poder pagar seguro y para poder estar, valga la redundancia, seguro con el tema médico. O sea, que cualquier emergencia que ocurra, no haya ningún problema mayor. Porque por lo menos en España, que tengo muchos amigos y tengo mi hermano, ellos me cuentan que la salud es pública. Pero la salud es pública también porque se pagan muchísimos impuestos. Pero la salud es pública. Tú puedes ir a cualquier momento por cualquier cosa y creo que no tienes que pagar mayor cosa. O si tienes que pagar algo, me imagino que es ayudar al hospital o a la clínica con la que estás con alguno de los implementos, me imagino. Por lo menos en Venezuela era así. Yo creo que en Venezuela, en los hospitales públicos, ellos te ayudan, pero tú tienes que poner los insumos médicos los cuales vayas a utilizar. Que ese es el gran problema en Venezuela. Porque, ok, tienes hospitales públicos, pero si no tienes plata para comprar los insumos médicos que necesitas, no puedes hacer nada. Porque en Venezuela, ok, hay hospitales públicos que te pueden salvar la patria, depende de lo que tengas. Pero el tema es que carece de insumos médicos importantes para que una persona sobreviva. Por ejemplo, creo que en Venezuela no hay... Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si a alguien le pasa algo, yo estoy seguro que hay bancos de sangre que puedan ayudarte con la sangre. En Venezuela no, en Venezuela tienes que mandar a la gente a que vaya a donarte sangre específicamente a ti. Porque no hay un banco de sangre, no hay un sistema de salud organizado, simplemente son personas que por vocación, que los admiro muchísimo, son doctores increíbles que están intentando que el país siga teniendo por lo menos ese derecho, pero tampoco es algo que existe realmente, porque hay demasiado... O sea, primero me imagino que deben haber demasiadas mafias, debe existir un sistema, bueno, obviamente, si el mismo sistema ejecutivo y político es corrupto, en los hospitales muchísimo más. Por lo menos en Venezuela, yo me acuerdo, un amigo mío le dio un ACV, tenía como 15, 16 años, me acuerdo, y a él lo internaron en el Hospital Universitario de Caracas, en un hospital público de la Universidad Central de Venezuela, y creo que él no tuvo que pagar mayor cosa, pero la infraestructura y como el estado en el que estaba ese hospital era horrible, era algo terrible. Llegaba mucha gente, no vamos a decir rara porque tampoco es así, pero sí llegaba mucha gente. O sea, a ese hospital llegan las personas balaceadas, pues, como que personas que recibieron un tiro o que sí, bueno, tuvieron algún tipo de problema que le metieron un balazo o algo así, y es muy peligroso también por eso mismo. Es peligroso porque, claro, le meten un balazo a alguien y tal vez no lo mataron, y ese era el plan, matar a esa persona, por más duro que suene, pero el plan era matar a esa persona. Y entonces, van y lo buscan al hospital para pa rematarlo. Y creo que hay casos de que entran al hospital y lo rematan en la camilla. Lo terminan de matar. Entonces, claro, también se presta una inseguridad totalmente. Pero bueno, Venezuela también es un caso aparte. Venezuela es un país que está en una crisis que no voy a nombrar en lo absoluto, porque ya todo el mundo lo sabe en qué crisis está Venezuela. Pero sí sé que hay países donde la salud no es pública. Chile creo que es uno de ellos, que la salud no es pública, que tú tienes que pagar, no demasiado, pero tienes que pagar una parte. El Estado de alguna manera ayuda con esas cosas médicas, con ayudas médicas. Por lo menos ahorita yo estaba viendo los países. O sea, por ejemplo, porque te voy a dar un consejo, mi panita, si tú, o sea, si tú estás en un país que no es el tuyo, o sea, si tú eres venezolano y tú estás, por lo menos, estás en Suiza, vamos a ponerte Suiza, te recomiendo que no embaraces a alguien si de verdad no quieres a esa persona. Esto es un consejo que te lo puedes leer cuantas veces tú quieras en el momento que tú quieras. No embaraces a alguien si no es con una persona que de verdad valga la pena. Porque el tema es que hay países donde cobran demasiado por dar a luz. Por ejemplo, el país más caro del mundo para dar a luz es Japón, con 62 mil dólares por parto. 62 mil dólares por parto. Claro que me imagino que el gobierno debe ayudar en alguna parte, pero también leí un dato muy interesante, que es que Japón es el país con la menor tasa de mortalidad de neonatos. ¿Qué quiere decir esto? Que Japón es el país con una tasa demasiado baja, casi nula, de bebés que mueren en los partos. Me imagino que por las tecnologías y los métodos que utilizan es un sistema 100% seguro y a lo mejor es por eso es tan caro. Muere un bebé de cada 1111. Es una estadística. Pero por lo menos Suiza creo que gastabas 10 mil dólares, 12 mil dólares en Suiza gastabas. Entonces, si tú estás en Suiza y te conociste a una jevita suiza, coño, mi amor, ¿qué es lo que? Ah, bueno, que hablan francés o alemán. O alemán. No, no, ahí no estoy hablando alemán, ya va. Alemán. No, no tampoco. Es que tampoco. Ahí estoy hablando como japonés. Eso es más coreano y todo. No, porque los coreanos se lanzan un cantadito como. Dios mío, me dio tos por. Disculpen si esto fue racista, en verdad, cero racista, nada más me estaba divirtiendo con los acentos, mala mía. Entonces tú estás con tus jevitas de Suiza y le dices, coño, mira, bebé, yo creo que te cabe adentro, ¿viste? Y la jevita te dice, ah, bueno, perfecto, vamos a esperar que si estoy embarazada o no. Y tú le dices, no, ¿cómo que esperar, vale? Tómate el plan B. Tómate la pastilla de emergencia, mi amor. Yo no quiero tener hijos aquí. ¿Sabes cuánto me cuesta eso? 12 mil lucas. 12 mil lucas que no las tengo y no me quiero endeudar con Suiza, donde está el Banco Mundial, marico. ¿Sabes qué? Endeudarte con el Banco Mundial. Te endeudaste con el mundo, marico. 12 mil dólares metidos, marico, porque eres un aguaboneo que acabaste adentro. Coño. Usen condón. Usen los respectivos cuidados, ¿vale? No estén embarazando a la gente así como así. Embaraza a la gente que a ti te gusta y que con la que quieres estar y con la que tú dices, coño, con esta persona yo creo que me quiero casar. Entonces, ¿sabes qué? Leche para adentro. Bueno. Pero sí, en verdad sí lo digo en serio. No estés embarazando a la gente así como así. Pero bueno, por lo menos dar a luz en un hospital público de Australia, China, España, Inglaterra, Francia o Alemania es totalmente gratuito. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Pero en un hospital privado de esos mismos países te puede costar unos 3.000 euros, que es lo que cuesta en Francia, y 20.000 dólares, que es lo que puede llegar a costar en Australia. Me veo que 20.000 dólares australianos. Pero 20 mil dólares australianos deben ser bastantes dólares americanos. No creo que la diferencia sea tanta. Entonces imagínense, 20 mil dólares te puede llegar a costar en Australia. Entonces, bueno, también, si tú estás con una australiana, cuídate. Cuídate porque te digo algo, si tú quieres un bebé, puedes adoptar un canguro, ¿vale? ¿Sabes cuántos canguros hay ella? Hay como 14 millones de canguros. Adóptate un canguro. Adoptas un canguro y lo llamas Jack. Así es como la película. Mentira, como Jack, no. Un canguro, yo creo que se puede llamar Gurú. El canguro Gurú. Marico, el canguro Gurú. Qué sádico. Y me metes ese cangurito por ahí saltando en la casa. Gurú, Gurú, Gurú. Y me metes un canguro con mis dos gatos. Y yo creo que me muero de la ternura. Porque me imaginé a los dos gatos acostándose encima del canguro. Y el canguro le dice como, métete en la bolsa. Y los bichos se meten en la bolsa del canguro. Y están los dos gatos así. ¡Qué belleza, boludo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero en Estados Unidos, dar a luz, bueno, dar a luz también es carísimo. O sea, una factura promedio de un parto natural es de 30 mil. Mientras que de cesárea puede llegar a 50 mil. El tema de aquí, y me imagino que los otros países también deben tener seguros que te puedan ayudar a aliviar todos esos costos, ¿no? Porque imagínate esa gente que viene para Estados Unidos a tener hijos. Porque siempre hay gente que se lanza que si no, yo voy a ir para Miami a tener mi carajito allá. Pero pues te estás asegurando en 21, o sea, le estás asegurando la vida al carajito que va a tener su pasaporte americano sin hacer nada en la vida mientras uno está aquí mamándose un huevo de hace 4 años y no nos dan ni, marico, ni una pegatina para pegártela aquí. Vivo en Estados Unidos. Qué fino. No, pero en verdad, esa es la mejor idea. Si yo vivo fuera de Estados Unidos, yo creo que vendría a Estados Unidos a tener a mi hijo aquí. Sí, porque de panada, marico, le estás ayudando mucho en verdad a tu niño. O sea, le estás dando una nacionalidad, coño, con lastimosamente, no como la mía, que es la venezolana, que no tengo ningún tipo de beneficios, en verdad. No tengo ni pasaporte, ¿vale? En Estados Unidos no hay embajada, no tengo ni pasaporte. Los gatos están en la cocina haciendo de la suya, mira, vamos a ver. Listo, salieron. Son unas ardillas. Entonces sí, ¿saben? Como que te pones a ver y es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque te da demasiado miedo por demasiadas cosas. O sea, te da miedo que te dé cualquier cosa en la vida que te pueda costar demasiado dinero. Y es muy interesante al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, prefiero estar en Venezuela que la salud. O sea, en Venezuela creo que la salud va a salir igual o más que en Estados Unidos por el simple hecho de que no hay medicamentos y lo vas a tener que comprar aquí. Y al comprarlo aquí, después tienes que pagar envío. Entonces se hace más caro. Aquí en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, bueno, tú entras a un hospital, te hicieron todo lo que te tenían que hacer y no te van a dejar morir. O sea, literal, tú vas a salir bien de ese hospital o van a hacer todo lo posible para que tú mejores. Y después es que tú te encuentres con la deuda. Después a la semana, 2 semanas, un mes, no sé cuánto será, te llega tu recibo de, mira, debes esto. Y bueno, tú llamas al hospital y le dices, mira, no tengo esa plata para pagar eso. ¿Hay alguna manera que podamos hacer un plan de pago? Y el hospital te dice, ¿sabes qué, manao? Plomo a lámpara. ¿Sabes por qué? Porque tú vives aquí en Estados Unidos, marico, y de alguna manera te tengo que ayudar. Entonces, ¿cómo me ayudas? Dividiendo los pagos. Entonces, marico, te quedas pagando toda tu vida $75 en un hospital. Porque la deuda es, marico, de 300 mil dólares. Esa es la realidad de Estados Unidos. Pero lo bueno es que, marico, no te dejan morir, pues. Yo estoy seguro que en Venezuela, si tú no tienes plata para estar en una clínica como, no sé, la de la Trinidad, la de, ¿cómo se llama? Docente Médico Trinidad. Se me olvidó el nombre de esa clínica. Pero tú vas para allá y no te dejan entrar si no tienes seguro o si no tienes alguna patente de que tú puedas pagar eso. Y lo mismo va a pasar en la Metropolitana y cualquier tipo de clínica en Venezuela. De hecho, creo que deben ser muy pocos los países que se lanzan esa misión de, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a salvarlo y después vemos cómo le cobramos esto a esta persona. Porque es demasiado interesante. O sea, es demasiado interesante como las personas, por lo menos aquí en Estados Unidos, dicen, mira, la vida vale más, obviamente. Vamos a pagarle esto a esta persona. Sálvalo. Y después, listo, se endeudó con nosotros. Y te endeudaste, te endeudaste. Y por un problema que a lo mejor no es ni tu culpa, ni no, no es ni la no tienes ni la más mínima culpa, pero te endeudaste, pues. Entonces, me parece muy interesante. Si estás afuera, lo mejor que te puedo recomendar es que busques un seguro médico. Si viajes un ratico a no sé, a Colombia, a Ecuador, a cualquier país, marico, métete en un seguro internacional que te pueda ayudar en cualquier tipo de emergencia. Porque, ¿qué pasaría si te pasa algo en ese país si no tienes recursos para poder pagar? Es duro la realidad. ¿Qué pasó a mi noño en mayo? Está aquí al ladito. 20. 20. Hola, mi ñoño hermoso, di hola. Hola, bienvenidos al podcast de Andrés. Nosotros somos demasiado locos y somos robadores de comida. ¿Tú robas comida todos los días? Un besito. Me encantan los gatos. Y si estás en otro país donde la salud no sea pública, por ejemplo, si estás fuera de España, busca la manera de tener un seguro médico. No sé cómo sea la salud en el resto de Europa o en la mayoría de los países, pero si en el país donde está la salud es privada, lo mejor que te puedo recomendar es que te busques un seguro médico para que le estés cubierto para cualquier tipo de emergencia. Y si estás en un país donde la salud es pública, tampoco explotes esa salud. O sea, como utilízala cuando de verdad lo necesites y paga tus impuestos para ayudar de alguna manera. Sé que los impuestos son que sí demasiado carísimos, pero mira. Coño, pero estos gatos están alborotados hoy, ¿vale? Pero sí te recomiendo que busques siempre un soporte, un seguro, algo que tengas ahí que te pueda ayudar en el caso de emergencia. Como decía, ¿cómo es? Eladio. Eladio, don Eladio. ¿Cómo es? Eladio. Es mejor tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Multinacional de seguros. Imagínense yo presentando un seguro. ¡Ey! ¿Tienes un seguro? ¿No tienes? ¡Búscalo! Porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El acceso no esperará por ti. Tienes que drenarte esa mierda. Señores, llegamos al final de este episodio. Me encantó este episodio de hablando sobre la salud internacional, pero sí, intente mantenerse sano. Sé que es muy difícil, sé que es demasiado difícil comer súper bien, pero hay que intentar mantenerse sano y de alguna manera evitar todos estos problemas que te pueden ocurrir en el extranjero. Y créeme que si te pasa algo, por ejemplo, que te rompe una pierna, un brazo, un dedo, lo que sea, todo se soluciona y hay maneras de solucionar. No te quedes estancado en el problema. Yo he aprendido eso con el tiempo. Siempre he pensado como que te pasaban esas cosas. Era como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero no, en verdad no. Hay que tener buenas vibras con eso y hacerlo. Y tratar de salir de ese problema. Cuando salgas de ese problema, después tú ves cómo resuelves. Pero lo importante siempre es resolver y salir del problema. Esto ha sido todo por el día de hoy. Episodio 19, un requeme todo loco. Síganme en mis redes sociales. Nos vemos la semana que viene, obviamente. Los quiero mucho. ¡Mamma mía!